Las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 4 de agosto, domingo. Reciban un saludo de Ángel Correas en nombre de aquellos que hacemos posible este programa para mantenerles informados. Programa que vamos a situar en varios escenarios geográficos. El primero, el más inmediato, en Ávila. La última hora que nos lleva al incendio de Cebrero sigue sin control y amenaza con extenderse a la Comunidad de Madrid. Un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se han unido a las labores de extinción. Nos vamos hasta el punto de la noticia de esa última hora. Tenemos en antena al teniente de navío Aurelio Soto. Teniente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta y más inmediata es qué situación tienen ahora mismo en el punto en el que están trabajando ustedes, la UME.
Pues nosotros estamos trabajando al norte de Santa Leonor y en esos dos puntos, pues en ataque directo al fuego. Y se espera que, bueno, que esta mañana, pues con la luz del día, se incorporen los medios aéreos a la extinción del incendio.
Es lo que le iba a preguntar precisamente. A medida que vaya amaneciendo, se irán viendo las condiciones climatológicas, que son bastante importantes. Es difícil preverlo, pero en principio, ¿cómo pinta la cosa en cuanto a la extinción de ese incendio?
Bueno, pues sin duda, con el amanecer y con la incorporación de los medios aéreos, pues seguro que se podrá hacer un gran avance en la extinción del incendio.
Lo pueden dar por controlado, pues evidentemente todavía no, pero esperemos que eso sea así a medida que pasen las horas.
Sí, bueno, esperemos. Es difícil de prever momentos, pero sí que esperemos que sea así.
Pues teniente de navío Aurelio Soto, miembro de la Unidad Militar de Emergencias, que se encuentra ahora mismo combatiendo el fuego de Cebreros en Ávila. Mucha suerte con su trabajo, que vaya todo bien.
Pues muchas gracias por su interés y preocupación.
Muchas gracias. De Ávila nos vamos a Cataluña. Hablamos de déficit de las comunidades autónomas, un asunto que se mueve entre cifras macroeconómicas y porcentajes de techo de gasto, pero que tiene una traducción importante cuando acaba afectando a los servicios que recibe usted, el ciudadano, y a su bolsillo. Ya saben, ajustes en recortes de todo tipo en sanidad, educación, etcétera, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos del déficit de las comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció esta semana un techo de gasto para las regiones, techo de gasto diferenciado para unas más que otras. Esto ha provocado tensiones, especialmente por parte de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo madrileño recuerda que Madrid cumplió los objetivos, hizo los deberes y, sin embargo, se le aprieta el cinturón, mientras que, por ejemplo, en Cataluña se relaja ese cinturón y tiene más margen para ajustar el gasto. Aún así, teniendo más margen, el gobierno catalán se pone la venda. Ve injusto el techo de déficit que le ha aplicado el gobierno del 1,58% y estudia ahora mismo si prorroga o no sus presupuestos de 2013. Cree que no van a poder cumplir con el objetivo que se les ha marcado. Una idea que lanzaba ayer el portavoz de CiU en el Congreso, Duran y Lleida.
Por tanto, con ese déficit, a mi juicio, hay que prorrogar los presupuestos porque no se pueden hacer nuevos presupuestos.
Dice Artur Mas, el presidente catalán, que con estos objetivos de déficit se les está obligando a acometer recortes en sanidad, enseñanza y servicios sociales. Evidentemente, como en toda España. La diferencia es que en Cataluña pues tiene algo más de margen. Lo que obliga a los recortes no es tanto el gobierno central como la crisis económica que vivimos y en más de un caso la mala gestión durante años. Pero es más sencillo echar la culpa a otros. Y ojito, porque es muy fácil utilizar este asunto del déficit de la economía para alimentar otras intenciones como el soberanismo, aquello de que desde Madrid se maltrata a Cataluña. Esto lo sabe bien la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que ayer anunciaba una campaña para evitar que el gobierno de Artur Mas utilice mensajes distorsionados de CIA y partidistas respecto a la acción del gobierno central a la economía o de lo que hablamos, al déficit fiscal. Pero el mapa de España nos deja más noticias. A caballo entre lo nacional y lo internacional tenemos Gibraltar. Ayer se repitieron las colas en los accesos al Peñón, menos largas que en días precedentes, por aquello de que era sábado, pero la tensión sigue manteniendo entre España y el Reino Unido. Toda esta polémica no es gratuita ni casual. La tensión se inicia cuando el gobierno de Gibraltar arroja 70 bloques de hormigón en aguas contiguas al Peñón para dificultar la pesca de la flota gaditana. ahí es donde comienza ese lío. España responde aumentando los controles en la verja. La tensión va en aumento y lo último es que el gobierno español estudia estrechar el cerco fiscalmente a unos 7.000 gibraltareños que tienen residencia en España, pero domicilio fiscal en El Peñón, o empresas de juego online que operan desde Gibraltar con servidores españoles y que obtienen beneficios aquí en nuestro país. Quédense con este titular del diario ABC del ministro de Exteriores, hoy mismo. Se acabó el recreo en Gibraltar, dice el ministro, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Todo este follón diplomático afecta a los trabajadores que van allí, precisamente a Gibraltar. En COPE, el Francisco Ponce, presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, pide a los gobiernos británico y español que se acaben poniendo de acuerdo.
El gobierno de Gibraltar pues está lanzando unos pilotes de piedra a la zona donde los barcos pesqueros españoles van a pescar, y por lo visto al gobierno español parece ser que eso no le ha caído bien. El gobierno tiene que pensar de que ahí lo que van a pescar son cuatro barcos y nosotros somos 5.000 trabajadores que estamos trabajando ahí, que podemos ver peligrar nuestros puestos de trabajo.
Hombre, se entiende el cabreo de don Francisco porque ven peligrar sus puestos de trabajo y sobre todo porque tienen que mantener una espera de larguísimas horas para entrar a Gibraltar, pero tampoco son cuatro barcos los de la flota gaditana. Se entiende el cabreo, pero hay que tener en cuenta que Gibraltar no se puede pasar por el Peñón todos los acuerdos y la normativa medioambiental, por ejemplo. Por lo demás, ayer nos subió la luz un 3,2%. El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, asegura que sin este ajuste, que pretende paliar el déficit tarifario, la luz podría haberse disparado hasta el 42%. Por cierto que Soria habló también sobre las medidas que ha propuesto el Fondo Monetario Internacional a España. Entre ellas, ya saben, se lo contamos ayer, rebajar los sueldos hasta en un 10%. El ministro asegura que si se hacen más ajustes en materia laboral van a ser puntuales.
Se harán algunos, digamos, retoques en la misma, pero para preservar la misma línea de flexibilidad en el mercado laboral que ha permitido una mejor evolución de los costes laborales unitarios y con ello ganancias de competitividad en la economía española.
Soria, que también puso fecha a las catas petrolíferas en aguas de Canarias. Dijo segundo semestre de 2014, luego a ver si hay petróleo o gas, porque se extendería ya a 2015. Se realizarían siempre a 50 kilómetros de las costas de las islas.
Son plenamente compatibles con el paisaje, con el turismo, con la pesca, con el tráfico marítimo y el patrimonio histórico-cultural de las Islas Canarias.
El siguiente sonido tiene un nombre y apellidos. Ruth Ortiz rompió ayer su silencio en una entrevista en ABC tras el juicio que ha condenado a su exmarido, ya saben, José Bretón, por el asesinato de sus dos hijos, de Ruth y José. Así ha vivido la condena a Bretón. Pues desde luego que no. Del exterior hay que hablar de la amenaza terrorista global. Algo se está moviendo. Empezó el gobierno de Estados Unidos elevando la alerta y avisando a sus ciudadanos si viajaban al extranjero, también cerrando embajadas. Llevan más de 20 en países musulmanes. A esta decisión se unió ayer el Reino Unido y a última hora Francia, Alemania y también la Interpol. Y en Marruecos continúa la polémica por la excarcelación de un preso español condenado por abuso a niños de 11 años. Como les contamos, ayer hubo manifestación en este país que acabaron con enfrentamientos con la policía. Hoy precisamente el gobierno, el reino de Mohamed VI, asegura que no fue informado sobre el pedrasta al que se indultó. Y volvemos a España para hablarles de una tragedia en el asfalto. Cuatro personas fallecieron en la tarde de ayer en un accidente de tráfico registrado en la 92, en Granada. Estos y otros asuntos los resumimos en titulares con la ayuda de Miriam García Vela y de Javier Burguera.
La vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha dicho que la posible presentación de una moción de censura al gobierno está viva y que si su partido se decide lo hará cuando consideren que es el momento más oportuno.
Miembros del gabinete y asesores de Obama se han reunido para analizar la amenaza terrorista que llevará a cerrar 22 embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo árabe.
Francia y Alemania han anunciado también el cierre a partir de hoy de sus respectivas embajadas en Yemen por motivos de seguridad. De esta manera se suman a Estados Unidos y Reino Unido, que ya habían informado del cierre de sus respectivas representaciones diplomáticas. Interpol se ha sumado a la alerta, que se prolongará hasta finales de agosto.
Militantes y seguidores del partido islamista gubernamental Al-Nada han protagonizado una manifestación masiva en Túnez para apoyar al gobierno y denunciar las peticiones de la oposición de dimisión del Ejecutivo. Los organizadores señalan que la manifestación ha reunido a unas 200.000 personas.
Hassan Rouhani ha tomado posesión del cargo de presidente de Irán y ha anunciado que aplicará cambios en la política exterior. Los últimos 8 años de presidencia de Ahmadinejad han estado marcados por el conflicto debido al supuesto programa nuclear iraní y a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados.
Un preso ha roto 2 costillas a un funcionario de prisiones en Melilla y le ha provocado un traumatismo en la cabeza. El incidente ha ocurrido tras un cacheo en el que el funcionario ha sorprendido al preso con una cuchilla.
Y la Primitiva ha batido su récord en España al repartir un único premio de más de 67,1 millones de euros, que corresponde a un boleto validado en Sevilla. El anterior récord lo ostentaba un acertante de Pamplona, que en 2013 obtuvo un premio de casi 33 millones de euros.
67 millones de euros. Madre mía, ¿quién pillara ese boleto? Mientras tanto, nos conformamos con que haga buen tiempo. ¿Qué previsión nos espera, Leticia Sánchez?
Pues tenemos alerta amarilla por altas temperaturas en 9 provincias de la mitad sur peninsular. Los valores más altos se alcanzarán en Córdoba y Jaén, que llegarán a los 39 grados. Las temperaturas diurnas irán en ligero o moderado ascenso en la mitad noroeste peninsular, en descenso en la mitad sur del litoral y sin cambios en el resto de España. Nubosidad de evolución diurna en las zonas montañosas del tercio oriental peninsular, con posibilidad de alguna tormenta ocasional aislada.
Son las 6.
La radio de Leo Messi.
Leo, 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 Leo.
La radio de Cristiano Ronaldo.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del bicho!
La radio de Paco González. La radio de Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
La radio de Manolo Lama.
¡No se confundan!
Tu radio. Vuelve a COPE, Tiempo de Juego. 14 de agosto, Ecuador-España. Y desde el 17, la Liga en directo. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Son las 6 y 12 minutos de la mañana, 5 y 12 minutos en Canarias. Seguimos pendientes de la información que nos pueda llegar de este incendio de Cebreros en Ávila, incendio que puede pasarse también a la Comunidad de Madrid. De hecho, efectivos madrileños también trabajan en la extinción del fuego que comenzaba en la tarde de ayer. Obligaba a desalojar un poblado en el que vivían una decena de personas, también al guarda de una finca que resultaba herido leve. Un incendio al que se ha unido la Unidad Militar de Emergencias, que por cierto acaba de redoblar los efectivos para su control. Nos contaba ahora mismo el teniente que se encarga y que está trabajando sobre el terreno dentro de la Unidad Militar de Emergencias, que es vital lo que ocurra las próximas horas cuando empiece a amanecer, el tiempo que haya, sobre todo el viento, y cómo van a reaccionar, suponemos que bien, con la presencia de los medios aéreos. Vamos con otro incendio, el político, el caso Bárcenas, ya en cenizas para el Partido Popular después de la comparecencia de Rajoy en el Congreso Senado, y en brasas candentes para el Partido Socialista. Ayer conocimos un vídeo del PSOE en el que se compara al presidente del gobierno con Richard Nixon, quien acabó dimitiendo de la jefatura de Estados Unidos por las revelaciones del caso Watergate. Era la guinda del fin de semana que ponían los socialistas tras registrar una petición de comisión de investigación sobre una presunta financiación ilegal en el Partido Popular. El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, aseguraba aquí en la mañana de COPE que Rubalcaba lo que está haciendo es buscar una tabla de salvación.
El otro día hemos visto a una persona que se agarra pues a un salvavidas, que se agarra a un salvavidas que se llama en este momento pues Luis Bárcenas, y por lo tanto que no tiene, no es capaz de proyectar un futuro para el país.
Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Duran y Lleida, aseguraba que con comisiones de investigación poco se pueden arreglar las cosas. COPE Barcelona, Carlos Ramírez.
Los nacionalistas catalanes no acaban de ver con buenos ojos esa propuesta de los socialistas, y es que creen que una comisión de investigación no solucionaría el problema de la corrupción en España, ya que solo serviría, dicen, para desgastar políticamente. Lo aseguraba el portavoz convergente en el Congreso, Duran y Lleida, que aún así no descarta votar a favor de la iniciativa del PSOE.
Porque en el fons, aquestes comisiones...
En el fondo, estas comisiones de investigación no persiguen la verdad. Lo único que persiguen es la erosión política del adversario. No sé si votaremos a favor, en contra o nos abstendremos. Tenemos tiempo para tomar esta decisión. No cierro la puerta a ninguna posibilidad.
A cap de les possibilitats.
Según Duran, la corrupción es inevitable, puesto que es, ha dicho, algo innato al ser humano. Por tanto, según el líder nacionalista, la solución radica en llegar a un pacto de ética entre todos los partidos.
Por cierto, que lo que le quita el sueño al ejecutivo de Artur Mas en Cataluña son los dineros. El objetivo de déficit que le ha marcado al gobierno del 1,58%, bastante más amplio, por cierto, que el de Madrid. Cataluña ni cumplió con el anterior ni parece que pueda cumplir con el nuevo objetivo. Al menos en eso andan enfrascados en el gobierno de Artur Mas, en seguir como están con los presupuestos porque no llegan al objetivo, o cambiarlos para intentar adaptarse al nuevo. Lo decía el propio Duran y Lleida y pintaba mal.
Por tanto, con ese déficit, a mi juicio, hay que prorrogar los presupuestos porque no se pueden hacer nuevos presupuestos.
No se pueden hacer nuevos presupuestos con el déficit que tienen ante este panorama. Artur Mas ya se ha apresurado a decir que lo que impone Madrid obliga a cometer recortes en sanidad, enseñanza y servicios sociales en Cataluña. Es decir, lo que está ocurriendo en todas las comunidades autónomas del resto de España. La diferencia es que otras sí han cumplido. El PP catalán considera que este tipo de mensajes buscan alentar posturas soberanistas. Su presidenta, la del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, pretende abrir un frente para evitar que el gobierno de Artur Mas utilice mensajes distorsionados, dice, y partidistas respecto a la acción del gobierno central, a la economía o al déficit fiscal, que es en lo que estamos actualmente. Nos vamos a mover en el mapa de la actualidad. Se acabó el recreo en Gibraltar. Esto es lo que ha dicho el ministro de Exteriores, García Margallo, al diario ABC. Continúa la tensión en la verja, tensión que comenzó cuando el gobierno del Peñón decidió poner bloques de hormigón en aguas contiguas a la roca, dificultando la pesca de la flota gaditana. El gobierno español respondió aumentando los controles en la frontera, lo que genera colas importantes entrada y salida. Londres convocó al embajador español, pero parece que no se liman las asperezas. España ahora endurece su postura, nos lo cuenta Leticia Sánchez.
El gobierno español estudia medidas fiscales para responder a las últimas maniobras de Gibraltar. El vertido de bloques de hormigón en aguas españolas y las largas colas de espera en los controles aduaneros han encendido la mecha entre el gobierno español y el británico. Las últimas retenciones para salir de Gibraltar se han aproximado a las 3 horas. Vista la situación, los visitantes al Peñón han optado por no utilizar sus vehículos. Los trabajadores españoles piden a los gobiernos que se pongan de acuerdo en este tema porque la situación es insostenible, tal y como señala Francisco Ponce, presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar.
Ahora mismo la situación es la misma de la semana pasada. Estamos con colas kilométricas y la verdad es que se está viviendo una situación para los trabajadores españoles en Gibraltar inhumana, ¿no?
En este sentido, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, declara hoy en ABC que se acaba el recreo en Gibraltar, en el día en que conocemos que el gobierno español endurecerá el control fiscal sobre ciudadanos y empresas gibraltareñas que vivan y operen en España.
Hoy la luz nos cuesta ya un poquito más cara, un 3,2%. Ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, justificó esta subida. La alternativa, dijo el titular de Industria, era mucho peor. COPE Las Palmas, Juan Francisco Cruz.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que la subida de la tarifa de la luz del 3,2% se lleva a cabo para poder equilibrar lo que es la factura eléctrica y que gracias a las diferentes medidas introducidas en la reforma energética del gobierno se ha evitado una subida inasumible del 42%, debido sobre todo al acuerdo entre las operadoras, el gobierno y los consumidores.
Es una subida, es verdad, del 3,2%, pero es una subida que evita que la luz suba un inasumible 42%, que es lo que habría ocurrido de no haberse adoptado las medidas.
También señaló José Manuel Soria que el conjunto de reformas que está llevando a cabo el gobierno están teniendo ya efectos positivos y que a pesar que todavía hay problemas en la economía española, ya se empiezan a ver signos favorables.
El resumen de la actualidad pasa también por un nombre conocido ya por todos los españoles, Ruth Ortiz. Ayer rompió su silencio en ABC tras la condena a José Bretón, su exmarido, por el asesinato de sus hijos Ruth y José.
De alivio por un lado y también de tristeza de bueno, una tristeza inmensa de lo que ha pasado porque eso, que un padre mata a sus hijos, que eso no entra en ninguna cabeza.
Seguimos dentro de nuestras fronteras. El asfalto se tiñó de tragedia ayer en la A92 en Granada. 4 de los 5 ocupantes de un vehículo fallecieron en un accidente de tráfico. Javier Burguera.
El accidente se ha producido a las 7 de la tarde del sábado en el tramo de la autovía A92 que atraviesa el municipio granadino de Diezma. El coche se salió de la vía por causas que aún no han trascendido. El impacto ha sido tan brutal que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sacar a los ocupantes del vehículo. Algunos testigos han apuntado que el coche habría sobrevolado la mediana de la carretera. 4 personas han resultado fallecidas y una quinta se encuentra en estado grave.
De otra tragedia, la del tren Alvia de Santiago, podemos contarles que 54 personas permanecen todavía hospitalizadas después de ese accidente, pero también se van conociendo detalles de la investigación, por ejemplo, que Renfe va a reforzar sus protocolos de seguridad y historias personales de las víctimas del accidente del Alvia. Anne Martínez.
Carla Garrido era una mujer fuerte que superó un cáncer y que fundó una asociación para ayudar a las mujeres que sufren maltrato. Viajaba junto a su hijo de 13 años a Santiago de Compostela. Ambos fallecieron en el accidente ferroviario. El cantante hueco ayudó a Carla en su causa y así la recordaba.
Con esa luz que solo ella tenía y con las cosas muy claras siempre, y me dijo eso, somos una asociación, un poco de récord, ¿no?, y transportamos mujeres. Bueno, pues lo que hicimos fue eso, donarle una furgoneta para que pudiera hacer esta labor increíble.
Y con esta furgoneta Carla viajaba desde Torrevieja hasta cualquier punto de España para rescatar a las mujeres que sufrían maltrato y amenazas.
Que es muy fácil resumirlo ahora en tres líneas, pero esto hay que ponerse en su pellejo. Vete desde Torrevieja hasta Cantabria, porque ha llamado una mujer muerta de miedo, recoge otra en León, pon 3, 4, 5, 7 mujeres nuevas con algunos hijos en la otra punta de España, con la autoestima arrasada, muertas de miedo. Lo que hacía Carla era de otro planeta.
El camino que Carla Garrido inició se ha parado, pero posiblemente su madre, Gracia Vaquera, recoja el testigo de su hija.
En este momento no me siento con fuerzas, pero espero recuperarme y poder. Creo que sí, que la seguiré. Sobre todo intentaré seguir todo lo que ella quería hacer.
La vida de Carla se apagó en un tren cuando iba a reencontrarse con su novio, pero su luz seguirá brillando entre sus seres queridos. Y así era Carla, como la recordarán siempre quienes tuvieron oportunidad de conocerla.
Muy valiente, muy decidida.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Seis y 22 minutos, vamos a salir fuera de nuestras fronteras, del exterior. Hay que contar cosas. Ya son varios los países que han incrementado sus medidas de seguridad por la creciente amenaza terrorista. Acabamos de conocer un nuevo llamamiento a la yihad por parte del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. No, esto no es nuevo, se produce recurrentemente, pero sí que los servicios de inteligencia de varios países en todo el mundo están detectando correos de las redes terroristas vinculadas a Al-Qaeda que hacen elevar este tipo de amenaza. ¿Cómo se está cumpliendo las previsiones de seguridad? Pues principalmente con encierre de embajadas en países musulmanes. Empezó Estados Unidos, ya lleva más de 20. El viernes se han unido más el Reino Unido y ahora también pues Francia y Alemania. Una información que nos acerca Carlos Romero.
Correos electrónicos enviados entre miembros de la organización terrorista Al-Qaeda, interceptados por Estados Unidos, desatan la alerta a nivel mundial. El jefe de Estado Mayor estadounidense ha señalado que el riesgo de sufrir un atentado es más real que en otras ocasiones, puesto que el contenido de los mensajes indica que el ataque podría ser inminente. Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos han decidido cerrar sus embajadas en la zona y pedir a sus ciudadanos que eviten viajar al país. E Interpol, a su vez, lanzaba hoy una alerta internacional implicando a la banda terrorista en la fuga de presos detectadas durante el último mes en 9 países, entre ellos Irak, Libia y Pakistán.
En Italia, tras la ratificación de la condena al expresidente, a Silvio Berlusconi, su partido mantiene al borde del precipicio la estabilidad política. Joaquín Soto.
Sandro Bondi, coordinador del Pueblo de la Libertad, el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi, ha advertido que se debe restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado, en referencia a la condena de Berlusconi por fraude fiscal, o, de lo contrario, se podría llegar a una guerra civil. Las declaraciones de Bondi han sido duramente criticadas por la clase política italiana, incluso por la presidencia, que ha calificado sus palabras de irresponsables. También el Partido Democrático del primer ministro Enrique Letta ha rechazado las palabras del coordinador a través del viceministro de Economía Stefano Fassina, quien dijo que están al límite de lo subversivo. Pese a todo, Bondi ha insistido añadiendo que no acepta ser calificado de irresponsable y que la verdadera irresponsabilidad es la de aquellos que han precipitado la situación hasta este punto. El Pueblo de la Libertad ha convocado una manifestación para mañana a las 6 de la tarde en la calle del Plebiscito de Roma.
Vamos también a conocer que en Irán hoy toma posesión el nuevo presidente, dicen que más moderado que el anterior, Ahmadinejad, pero ya veremos, porque no ha dejado de lado los mensajes contra Israel, eso sí, en un tono un poquito más bajo. Precisamente, israelíes y palestinos retoman ahora, en el mes de agosto, sus negociaciones. Y les contábamos antes que podemos mezclar entre la crónica internacional y también la crónica nacional el asunto de Gibraltar. Bueno, hemos tenido bastantes tensiones en cuanto a este asunto porque Londres incluso llamó al embajador español, a Federico Trillo, para intentar limar asperezas y no sé si llegar a un acuerdo o que España relajara los controles en la frontera. Hoy en el diario ABC tenemos en portada una postura bastante clara del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Margallo, sobre este asunto, que es lo que nos cuenta Miriam García Vela.
Así es, Ángel, la portada de ABC titula "Se acabó el recreo en Gibraltar". Lo sacan de la entrevista que le hacen al ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, que nos deja titulares como Estamos intentando recuperarnos de las cesiones del gobierno del Partido Socialista o nuestros controles de la avería son legales y va a haber más. Si nos adentramos dentro de la entrevista, dentro del periódico, vemos cómo Margallo nos deja algunos titulares como "Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos". Dice que estudia crear una nueva tasa de 50 euros para entrar y salir del Peñón y destinar el dinero a los pescadores. También nos deja otros titulares como que "Nuestros controles en la verja son legales independientemente del problema de la pesca, que es obligación controlar las irregularidades fiscales de los 6.000 gibraltareños con propiedades en Sotogrande", o que "Trinidad Jiménez nunca volvió a reunir el foro tripartido, que era un disparate". También, además, José Manuel Margallo se ha referido al caso Bárcenas y ha dicho que es doloroso y sacrificado, todas las personas se piensen que los políticos están precisamente dentro de la política por el tema de dinero, cuando él conoce a muchísimos que no lo están por eso.
Bueno, este asunto de Gibraltar es un tema que llevan en casi todas las portadas los periódicos de hoy. Por ejemplo, el diario La Razón dice: "La Armada volverá al Peñón. El gobierno no descarta retomar las patrullas en las inmediaciones de Gibraltar si persisten las provocaciones". Es un asunto que también lleva, por ejemplo, el diario El País. Dice: "El gobierno español despliega un plan de mano dura contra Gibraltar. España va a presionar con medidas fiscales, antifraude y ambientales". Este es un asunto importante, ya les digo, no solo por la llamada que le hizo Londres al embajador español, a Federico Trillo, sino por los intereses que tienen muchos trabajadores españoles que trabajan en Gibraltar y también, como no, la flota pesquera de Cádiz, que también tiene intereses en ese punto. Hay que recordar por qué nace toda esta polémica y toda esta tensión. Llegado un momento dado, el gobierno de Gibraltar decide, según parece, para crear una especie de reserva marina o medioambiental, echar literalmente bloques de hormigón en las aguas que rodean al Peñón. ¿Esto qué provoca? Pues dificultad ya veremos intencionada o no, para la flota pesquera de Cádiz, que siempre hemos estado en este tipo de tesitura con los gibraltareños, con el gobierno de Gibraltar en este caso. La reacción del gobierno español fue aumentar los controles en la verja, porque son legales, no entra dentro del espacio Schengen la frontera con Gibraltar y por tanto lo pueden hacer perfectamente. Esto que provoca pues numerosas retenciones de entrada y salida al peñón, con las consiguientes quejas. Quejas por parte de todo el mundo, por parte de los trabajadores, quejas también por parte de los diferentes gobiernos. Esto ha acabado aumentando la tensión. Ya tenemos el titular que nos dejaba García Margallo. Son las 6 y 29 minutos de la mañana, 5 y 29 minutos en las Islas Canarias. Enseguida vamos a repasar de nuevo la actualidad. Seis y media, cinco y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Mañana del domingo 4 de agosto reciban un saludo de Ángel Correas, en el que estamos repasando la actualidad informativa que nos han dejado las últimas horas. Las últimas horas y lo que está ocurriendo ahora mismo, última hora también, que pasa por el incendio forestal de Cebreros en Ávila, todavía sin control. Los miembros de las brigadas de extinción llevan trabajando toda la noche. Es un incendio que amenaza con ampliarse a la Comunidad de Madrid. Cientos de efectivos siguen al frente de las llamas. También se han unido efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Acabamos de hablar a las 6 de la mañana con el teniente de navío Aurelio Soto de la UME, que está sobre el terreno y que nos contaba esto.
Bueno, pues sin duda, con el amanecer y con la incorporación de los aéreos, pues seguro que se podrá hacer un gran avance en la extinción del incendio.
Por lo demás, se acabó el recreo en Gibraltar. Esto dice el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, al diario ABC. El gobierno español endurece su postura con el gobierno del Peñón. Además de los controles, España prepara una serie de medidas para revisar los acuerdos que realizó el gobierno de Zapatero, dícese Bonatinos, y aumentará el control fiscal sobre empresas que radican en Gibraltar y que operan también en España, y sobre ciudadanos. España no piensa reducir tampoco los controles a la frontera con el Peñón. Ayer de nuevo colas en los accesos, aunque eso sí más leves al tratarse de un sábado. En Cataluña, el gobierno de Artur Mas, que no le gusta el objetivo de déficit que le ha marcado el gobierno central, a pesar de que tiene más margen que otras comunidades autónomas, por ejemplo, más margen que Madrid. El ejecutivo catalán decidirá el martes si acepta o no las condiciones que tiene con ese objetivo, pero ya está poniendo la venda y deja caer que no podrán hacer los deberes. Deja caer esto y deja caer que los catalanes saldrán perjudicados por lo que se impone desde Madrid. Esto lo dice Artur Mas, como si en el resto de comunidades autónomas pues no se aplicara ningún tipo de ajustes. El PP catalán prepara una campaña para evitar, dicen, que el gobierno de Mas utilice a su manera cuestiones como el déficit para alimentar aspiraciones secesionistas y soberanistas. Vamos a repasar también la actualidad que nos trae este domingo en titulares Miriam García Vela y Javier Burguera.
La vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha dicho que la posible presentación de una moción de censura al gobierno está viva y que si su partido se decide, lo hará cuando considere que es el momento más oportuno.
Miembros del gabinete y asesores de Obama se han reunido para analizar la amenaza terrorista que llevará a cerrar 22 embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo árabe.
En Francia y Alemania han anunciado el cierre también a partir de hoy de sus respectivas embajadas en Yemen por motivos de seguridad. De esta manera se suman a Estados Unidos y Reino Unido, que ya habían informado del cierre de sus representaciones diplomáticas. La Interpol se ha sumado a la alerta, que se prolongará hasta finales de agosto.
Militantes y seguidores del partido islamista gubernamental Al-Nada han protagonizado una manifestación masiva en Túnez para apoyar al gobierno y denunciar las peticiones de la oposición de dimisión del Ejecutivo. Los organizadores señalan que la manifestación ha reunido unas 200.000 personas.
Hassan Rouhani ha tomado posesión del cargo de presidente de Irán y ha anunciado que aplicará cambios en política exterior. En los últimos 8 años, la presidencia de Ahmadinejad han estado marcados por el conflicto debido al supuesto programa nuclear iraní y a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados.
Un preso ha roto 2 costillas a un funcionario de prisiones en Melilla y le ha provocado un traumatismo en la cabeza. El incidente ha ocurrido tras un cacheo en el que un funcionario ha sorprendido al preso con una cuchilla.
Y la Primitiva ha batido su récord en España al repartir un único premio de más de 67 millones de euros que corresponden a un boleto validado en Sevilla. El anterior récord lo ostentaba un acertante de Pamplona que en 2013 obtuvo un premio de casi 33 millones de euros.
Y también actualidad del deporte. El Madrid ha ganado al Everton 2-1 en su gira americana. El Barcelona anda por Palestina y en los mundiales de natación no pudo ser. Mireia Belmonte no consiguió el objetivo de la medalla. Da igual, sigue siendo nuestra campeona.
En el Mundial de Natación que se está celebrando en Barcelona, Mireia Belmonte consiguió el quinto puesto en los 800 metros libres. La nadadora partía con el cuarto mejor tiempo y ha dicho esto a la conclusión de la prueba.
Siempre era rápida y al final no he podido aguantar. Ya dije que iba a ser una de las más rápidas de la historia y así ha sido, así que...
Para la jornada de hoy, la catalana tendrá su última prueba en los 400 metros estilos. Además, la selección masculina de waterpolo le ha ganado a Grecia por 10-8, consiguiendo el quinto puesto. A las 8:30 de la tarde será la clausura de este mundial que le ha dado España. Hasta el momento, 11 medallas. En fútbol, el Barcelona ya está en Israel, primera parada de su gira asiática por la paz. Llegaron con extremas medidas de seguridad y miles de aficionados les esperaban a los jugadores. En vóley y playa, Lili y Elsa se han proclamado subcampeonas de Europa al perder por 1-2 ante las austriacas Doris y Stefan Zweiger. Y en tenis, Marcel Granollers le ha vencido a Juan Mónaco en la final del torneo Kitzbühel por 0-6, 7-6 y 6-4. El tenista español suma el cuarto título en su carrera profesional.
6:35, 5:35 en Canarias, una pausa y seguimos.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carreteras.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
40 años se cumplen estos días desde que el último 600 salió de la fábrica de SEAT en Martorell, un mítico del asfalto español y todo un símbolo de buena parte del siglo XX en las carreteras españolas, junto con el toro de Osborne, claro.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros.
En 16 años se vendieron casi 800.000 unidades del 600. Vamos a seguir hablando de ventas de coches, pero más actuales. La venta de turismos ha vivido en este último julio su mayor repunte desde junio de 2010. 75.000 matriculaciones, las del mes pasado, con un protagonista renovado, el Plan PIBE. David Barrientos es el responsable de comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, ANFAC. Don David, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, 600, vaya coche, solo le faltaba el aire acondicionado, ¿eh?
Sí, es un coche mítico en España, un coche made in Spain, como los que se hacen actualmente, ahora mismo. Estamos exportando vehículos made in Spain a más de 130 países con una calidad excepcional. El reconocimiento de la marca made in Spain en el automóvil es muy, muy fuerte en estos momentos.
Precisamente, entre esos datos que vamos a comentar ahora sobre la venta de turismos en el mes de julio, podemos comentar una buena noticia, un buen indicio. De los 5 coches más vendidos, 4 son fabricados precisamente aquí en España.
Sí, es una nota más de ese Made in Spain, de esa calidad que se hace aquí en España y que exportamos a todos los países, países como Estados Unidos, países como Alemania, Francia, nos compran vehículos aquí y eso está permitiendo incrementar los volúmenes de producción. Esperamos seguir esa tónica, tenemos que seguir trabajando todavía, impulsando la competitividad, pero no cabe duda de que recuperar en nuestro mercado interior es fundamental para incrementar los volúmenes de producción de nuestras factorías. Y eso es una excelente noticia, que 4 de cada 5 coches del top 5 se hagan en España es una noticia muy buena.
75.000 matriculaciones de turismos, mes de julio, esperanzador, gracias al Plan PIBE. ¿Lo tomamos como un oasis o al final de año pinta bien para el sector automovilístico? ¿Cómo lo ven?
Pues nosotros pensamos que el impulso impulso del plan PIB 2 ha sido elemental para conseguir estas cifras del mes de julio, un incremento del 15% que no se producía desde hace 3 años. Y en ese sentido pensamos que el PIB 3, puesto en marcha el lunes pasado con una excelente operativa del IDAE, pues va a permitir mantener la tendencia al alza de las matriculaciones en los próximos meses. Creemos que este año batiremos la cifra de 700.000 unidades, que es una cifra todavía está lejos de los volúmenes que España debería tener por renta per cápita y por desarrollo económico, pero no cabe duda de que será una pieza clave para apuntalar esa recuperación económica que todos ansiamos.
El plan PIB se ha vuelto a renovar. ¿Qué pasa si no se renueva?
Bueno, nosotros pensábamos que sin planes este año hubiésemos estado más cerca de las 600.000 unidades que por encima de las 700.000, como va a pasar este año. El consumo todavía está muy débil y hacen falta este tipo de impulsos que, por otra parte, tienen su vuelta hacia la sociedad y hacia la economía española. Hay que recordar que por cada euro que se invierte en este tipo de planes se recuperan en 2,5 o 3. Va a generar una actividad económica en España de cerca de 800 millones de euros solo el plan PIB 3 aprobado el pasado lunes, y por supuesto también socialmente. Los vehículos que se están retirando de la circulación de media tienen más de 16 años. No tiene nada que ver un vehículo de hace 16 años con un vehículo actual. Por motivos medioambientales, motivos de seguridad, es un plan socialmente muy responsable.
A tenor de estos últimos datos, ¿qué tipo de coches estamos comprando ahora mismo los españoles? ¿Seguimos siendo de diésel o tendemos a la gasolina? ¿Qué pasa con los coches eléctricos, por ejemplo?
Bueno, en España se compra un tipo de coche muy eficiente, tecnológicamente muy avanzado, de la gama media y de diversas tecnologías. En España no solamente fabricamos, sino que vendemos muchas tecnologías, diésel, gasolina, híbridos, eléctricos. Y bueno, el estar presente en esas tecnologías, en la electromovilidad, que no cabe duda de que jugará un papel en los próximos años importante en los desplazamientos de los grandes núcleos urbanos y similares, pues nos permite industrialmente pues ser un polo de atracción de nuevas inversiones a España.
Pero seguimos comprando coches diésel, que es lo típico al Hispanis, por decirlo de alguna manera.
Sí, España ha vivido un proceso de dieselización del parque, se siguen comprando todavía muchos vehículos diésel, pero la tendencia es a parecernos a otros países de nuestro entorno europeo en el que el mix gasolina-diésel sea más hacia la mitad. Y con la introducción progresiva de los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos.
Y en cuanto a turismos, lo que más se vende son el turismo berlina, el turismo normal, porque los todoterrenos no acaban de despegar en estas ventas, ¿o me equivoco?
No, fundamentalmente es un utilitario, es un vehículo muy práctico y es un vehículo, como decía, muy eficiente. Y además es un vehículo con unos descuentos fabulosos en estos momentos. Dese cuenta que el plan PIB aporta 1.000 euros por parte de la administración, el fabricante aporta otros 1.000, pero es que además hay ofertas especiales que el descuento mínimo de ese coche utilitario puede estar rondando los 3.000, 4.000 euros.
Dicen que es un buen momento para comprar un coche. ¿Quién dice esto dice bien?
No me cabe la menor duda. A mí muchos familiares me preguntan como, digamos, supuesto experto en el sector de automoción, y de verdad que yo creo que no vamos a tener un momento mejor para adquirir un vehículo, siempre que las condiciones de uno, de económicas, de empleo y demás, pues sean normales. Pero ahora mismo las ofertas comerciales que estamos viendo en concesionarios y nos hacen ser un país de referencia en la competitividad y de cara al consumidor.
Son buenos datos estos del mes de julio en cuanto a ventas particulares. Otra cosa son las empresas.
Sí, quizás el dato menos positivo del mes de julio es el canal de empresas. El canal de empresas sigue cayendo, sigue manteniendo una tendencia claramente a la baja. Y para eso se está trabajando con la administración y de manera inminente se van a poner medidas tendentes a, digamos, redirigir ese canal de empresas, que es un canal muy importante para el sector del automóvil. Como digo, esas medidas pueden venir por parte del Ministerio de Medio Ambiente, un ministerio muy innovador, muy ligado a la eficiencia energética, y de manera inminente se pondrán en marcha medidas para empresas, pymes y autónomos que puedan renovar sus flotas de vehículos comerciales y de turismo.
David Barrientos, responsable de comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, DANFAC. Gracias por atendernos y por valorar con nosotros los últimos datos de venta de turismos en España. Buenos, y esperemos que para el futuro vayan siendo mejores. Cada coche que se vende son trabajos que se mantienen aquí, en nuestro país. Muchas gracias, don David.
Muchas gracias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Bueno, para hablar del siguiente asunto vamos a hacer un poquito de historia. Nos vamos al 3 de septiembre de 1939. Hitler acaba de invadir Polonia. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. El rey de Inglaterra, Jorge VI, pronuncia su famoso discurso sin tartamudear.
In this grave hour, perhaps the most fateful in our history, I send...
Bueno, como a estas horas de la mañana pues no tenemos el oído muy abierto para la noble lengua de Shakespeare, pues vamos a escuchar la traducción que sale de la famosa película del discurso del rey.
En estas horas difíciles, tal vez las más fatídicas
de nuestra historia,
envío a todos los hogares de mi... pueblo, tanto en el Reino Unido.
Este discurso real significaba la entrada en la Segunda Guerra Mundial de Gran Bretaña. Lo que acaba de desclasificar el gobierno británico es el discurso que tenía preparado Isabel II si estallaba la Tercera Guerra Mundial. Begoña Pérez, corresponsal en Londres, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si llega a estallar la Tercera Guerra Mundial, que hubiera sido nuclear... ¿Qué tenía pensado decir la reina de Inglaterra, Isabel II?
Pues tenía un discurso guardado, y eso lo hemos sabido gracias a la ley de los 30 años, que es una ley que permite desclasificar esos documentos 30 años después. Ese discurso lo hubiera pronunciado en 1983, en el caso de que Reino Unido hubiera entrado en esa Tercera Guerra Mundial, una guerra nuclear, y precisamente en ese hipotético discurso, la reina hace mención a ese emotivo discurso de su padre, que lo recordamos muchísimo por esa película del discurso del rey, ¿no? Ella decía... Bueno, pues hablaba de esa experiencia familiar, decía: nunca he olvidado el pesar y el orgullo con el que mi hermana y yo escuchamos por la radio las palabras inspiradoras de mi padre en 1939, ni por un momento imaginé que ese solemne y terrible deber recaería un día sobre mí. Evidentemente, ella nunca volvió, llegó a decir esto, porque
menos
no
mal.
Ocurrió gracias a la perestroika de Gorbachev, que evidentemente acabó con los temores de esa Tercera Guerra Mundial, pero esto era parte de un ejercicio que elaboró el gobierno británico. Tenía incluso pues un nombre especial, un nombre bélico, y en ese ejercicio, que se llamaba Wintex Simex 83, pues digamos que se elaboró, digamos, un escenario de guerra, pero en varios frentes. Uh-huh. También se adjudicaron papeles a Margaret Thatcher, la primera ministra entonces, y a los miembros de su gobierno, para reaccionar a un posible ataque simulado de la Unión Soviética, pero incluso pues se plantea cómo reaccionaría Londres. Incluso se hicieron cálculos sobre cuánta gente moriría, y hablaban incluso de 33 millones de británicos. Madre. Que perderían la vida, que eso sería la mitad de la población, o sea que estaban hablando ya o planteándose un escenario apocalíptico en el caso de una guerra nuclear.
Menos mal que Isabel II no tuvo que leer este discurso, Begoña, porque a lo mejor ni tú ni yo estábamos por aquí hoy hablando, ¿eh?
No, pero de todos modos no sabemos si siquiera ella lo ha leído. Es decir, este discurso estaba guardado bajo llave. No sabemos si ella llegó, porque hay que decir que los discursos de la reina los escribe ella, evidentemente.
Claro.
Y no sabemos, pero en ese discurso, pues ya te digo, hablaba, pues hacía referencias a la locura de la guerra, al poder mortal de la tecnología, en referencia evidentemente a las armas nucleares, pues invocaba el espíritu fuerte de los británicos, que ya se vio en las anteriores guerras mundiales, ¿no? Bueno, pide a los británicos que recen por su país, o sea que es un discurso pues totalmente bélico, ¿no? O prebélico, y bueno, pues muy inspirado, como bien decías, en la experiencia de su padre.
Pues menos mal que todo se quedó ahí. Por cierto, Begoña, Jorgito, que me decías ayer, el bebé de los Windsor, sigue bien, ¿no? Ha dormido bien.
Georgie, sí, sigue bien, no sé, de ayer a hoy imagino que sí, pero de todos modos, esperemos que Jorgito nunca tenga que pronunciar un discurso de este tipo, porque
pues
va a ser el futuro rey de Inglaterra.
Esperemos.
Después de dos generaciones, primero viene Carlos, luego Guillermo, en fin, esto va para rato, pero no lo veremos, me temo.
Begoña, muchísimas gracias, y a seguir bien por la ciudad del Támesis.
Un saludo.
Un saludo. Apenas 10 minutos para que lleguen las horarias de las 10 de la mañana. Miriam García Vela, muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, hemos repasado la prensa antes en relación a Gibraltar y es que es un asunto que se repite en tres portadas de diarios nacionales.
Así es, Ángel, está en ABC, está en La Razón y está en El País.
ABC,
en el periódico...
con una entrevista a un protagonista de excepción, podemos decir, bastante importante
Así
en
es,
este asunto.
Con el ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, efectivamente, que trae una entrevista a este periódico y titula Se acabó el recreo en Gibraltar. Algunos titulares que nos deja esta entrevista es que Margallo dice que intentamos recuperarnos de las cesiones del gobierno del Partido Socialista o que nuestros controles de la verja son legales y va a haber más. Si nos adentramos dentro de la entrevista, vemos como Margallo dice que con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época de Moratinos. Dice que estudia crear una nueva tasa de 50 euros para entrar y salir del Peñón y destinar el dinero a los pescadores.
50 euros por entrar y salir del Peñón. Eso es lo que está estudiando el gobierno español.
Español, así
bueno,
es.
Pues, ¿cómo se lo toma la gente que entra y sale del Peñón?
También dice, en relación a los controles de la verja, que nuestros controles en la misma son legales, independientemente del problema de la pesca. En cuanto a las inspecciones fiscales, dice que es obligación controlar las irregularidades fiscales de los 6.000 gibraltareños con propiedades en Sotogrande. Y dice que Trinidad Jiménez nunca volvió a reunir al foro tripartito, que era un disparate.
Uh-huh. A propósito, ABC también trae una entrevista con Alberto Núñez Feijóo. El titular es el siguiente, vamos a saberlo todo, es el presidente de la Xunta de Galicia. Es mi compromiso con las víctimas, se refiere a las víctimas del terrible accidente del tren Albiala. El diario La Razón, que lo llamativo, no solo el titular, sino también la fotografía de portada.
Así es, aparece el Peñón y podemos ver de forma más cerca una bandera de España. Titula, la Armada volverá al Peñón. El gobierno no descarta retomar las patrullas en las inmediaciones de Gibraltar si persisten las provocaciones. Exteriores coordina un plan de acción que incluye desde el control fiscal a las empresas de juego online a restricciones en el espacio aéreo. Otro titular que nos deja La Razón es que Rajoy afianza el apoyo del Partido Popular y espera un nuevo ataque de Bárcenas.
Vaya, la portada de La Razón es bastante ilustrativa en cuanto a la fotografía. Se ve la bandera de España en primer plano y justo detrás la roca, lo que se dice el Peñón de Gibraltar. El titular también, la Armada volverá al Peñón. Luego hay que leer entre líneas. El País, el diario de Prisa, este asunto también destacado, este del Peñón.
Así es, Ángel, el País también titula, el gobierno despliega un plan de mano dura contra Gibraltar, España presiona con medidas fiscales, antifraude y ambientales. Otros titulares que lleva este periódico es que Estados Unidos lanza una alerta global tras interceptar correos de Al-Qaeda, que Washington, Londres, París y Berlín cierran sus embajadas. Dice también que Rajoy sigue bajo la tormenta. Este periódico le dedica la foto de portada a la nueva etapa en Irán.
Sí, una nueva etapa en Irán que nace precisamente hoy con la proclamación, podremos decir, por parte del gobierno iraní de su nuevo presidente, Rouhani. Dicen que es mucho más moderado de lo que era el anterior presidente, Ahmadinejad, que se destacó por sus continuos ataques hacia Israel y sobre todo por un polémico programa nuclear iraní que ha traído de cabeza a buena parte de la esfera internacional con multitud de sanciones. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora en Irán, porque es un elemento geoestratégico de primer orden. Fotografía del País, en este caso de portada, para el nuevo presidente iraní. ¿Y El Mundo? ¿Qué nos cuenta El Mundo?
Pues El Mundo es el único periódico que se desmarca un poco. Afirma que el fiscal abre una investigación sobre el marido de María Dolores de Cospedal. Dice que la Fiscalía de Cantabria averiguará si López del Hierro, el marido de Cospedal, cometió delitos al recibir 7.000 euros al mes de Liberbank, en el que se integró Castilla-La Mancha, la caja de Castilla-La Mancha.
Hay otro titular por aquí en El Mundo, menos destacado, que dice...
Así es, Rosa Díez propone 5 medidas para que el control del gobierno sea reforzado, comparecencia del presidente obligada por una minoría cualificada, flexibilizar el sistema para crear una comisión de investigación, implantar un sistema de reprobación del presidente del gobierno, una nueva regulación de moción de censura y el último delito de perjurio en sede parlamentaria. Este periódico también nos deja que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ordena que el riesgo de la inversión en fondos se avise en mayúsculas. Y Este periódico trae, precisamente después de que ayer el Partido Socialista lanzase ese vídeo en el que comparaba
a Nixon con Rajoy.
Así es.
El caso Watergate, que le costó el puesto a Nixon.
Pues este periódico escribe: el jefe del equipo que destapó el caso en el Washington Post, Watergate, planea sobre España.
Bueno, ¿os parece que en este caso el diario El Mundo sigue la estela de ese vídeo del Partido Socialista? Miriam, desde luego, para enterarse hoy de lo que ha pasado en Gibraltar, tenemos información abundante en todos los periódicos, incluso fotomontaje, fotomontaje de el diario La Razón, con la bandera de España y el peñón al fondo. Son las 6:54, 5:54 en las Islas Canarias. Te propongo una cosa. Tú sabes que en España hay fiestas muy curiosas.
Bueno, sí, aunque nosotros no estamos para fiestas los fines de semana, pero...
Pero bueno, también hay que aprender a disfrutar
sí,
un poquito, ¿no?
Entre semana.
Bueno, pues que sepas que hemos preparado una agenda bastante entretenida para todos aquellos que quieren aprovechar el tiempo libre y visitar diferentes puntos de España, pues con cosas tan curiosas como un día dedicado al cangrejo. Ahora nos contarán exactamente,
exactamente
dónde sí, porque ya está por aquí nuestro compañero que nos va a contar en qué consiste esto de la fiesta del cangrejo. Vamos allá.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Bueno, pues con esta música ya sabemos lo que toca. Media España está de fiestas patronales. Paquito el Chocolatero, que es casi la banda sonora popular española. Continuamos aquí en la mañana de COPE, y como agosto es ese mes precisamente típico de fiestas patronales por excelencia, vamos a hacer un pequeño recorrido por las principales y sobre todo más curiosas fiestas de nuestro país, de la mano de nuestro compañero Carlos Moyá. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué nos traes por ahí?
Muy buenos días, Ángel. La verdad es que no me lo has puesto nada fácil, porque la cantidad de fiestas que se celebran en los municipios y localidades de nuestro país es, como te puedes imaginar, inmensa. Y destacar alguna de ellas es una tarea pues bastante complicada. Sin embargo, vamos a intentar destacar algunas de las más originales y, como bien dices, curiosas, que es lo importante. Y el primer ejemplo lo encontramos en el norte de Aragón.
Carlos, esto al principio estamos escuchando un desfile, una especie de pasacalles de fiesta que se podría dar prácticamente en cualquier punto de España.
Así es, Ángel, pero esto no es una fiesta cualquiera, es el Festival Folclórico de los Pirineos, donde lo curioso es que solo se celebra los años impares, porque en origen la sede se alternaba entre Jaca y la ciudad francesa de Lorón, que albergaba esta fiesta los años pares. Sin embargo, el festival solo se celebra en Jaca, pero ha conservado la tradición de celebrarlo solo los años impares. Además de esta curiosidad, el mismo festival reúne a grupos folclóricos de más de 20 países que intentan que estén los 5 continentes. Y no abandonamos el norte, porque la siguiente parada la encontramos en Galicia.
Inconfundible el sonido de las gaitas, que evoca además una buena empanada que puede venir muy bien dentro de unas horitas cuando sea la hora de tapear. Nos vamos hasta Cambados, Pontevedra, donde como, bueno, pues todos los primeros fines de semana del mes de agosto se está celebrando la fiesta del Albariño. Todo un placer, una celebración con un origen bastante peculiar, Carlos.
Todo comenzó con una apuesta entre Bernardino Quintanilla y su amigo Ernesto Zárate para demostrar cuál era el mejor albariño de la cosecha de 1952. Pues bien, aquella apuesta, que nunca se supo quién la ganó, ha convertido esta celebración en Cambados en la fiesta vinícola más antigua de Galicia y está dentro del conjunto de fiestas de interés turístico nacional. Lo más curioso de esta fiesta es el desfile del capítulo serenísimo, es que es difícil decirlo, sí, del albariño, que se celebra hoy mismo. Ah, Ángel, es tan solemne el acto que el gran maestre da la orden, el gran maestre de la orden toca a los elegidos con unas hojas de vid, les entrega la medalla y los viste con una capa de la misma orden.
Bueno, pues no está nada más.
Imagínate
que a ti te tocan con una hoja, te conviertes en el auténtico rey de la fiesta, sobre todo si llevas unas cuantas copas de albariño encima. Hoy vamos a terminar esta primera agenda de fiestas patronales en España con una exaltación.
la 42 edición de la Exaltación del Cangrejo en Herrera del Pisuerga.
Exaltación del Cangrejo.
Exaltación del Cangrejo.
Bien. ¿Qué es esto, por Dios?
Se imagina. Esta fiesta, que se está celebrando en estos mismos momentos, es la celebración herreriense por excelencia. Se hacen concursos tanto de cangrejos vivos como de crustáceos condimentados, ya te puedes imaginar. Y el premio, como no podía ser de otra forma, es un estupendo cangrejo de oro.
Bueno, habrá burger cangreburger, supongo.
Pero seguro que están riquísimos todos los cangrejos,
Carlos. Pues seguramente sí, sobre todo si son de río. Muchas gracias, Carlos, y hasta aquí la primera agenda donde hemos destacado alguna de las fiestas patronales más curiosas de nuestro país. Abrazos.
No soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien, no me hagas perder. Será siempre mi negro.